Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Buenas noches y muy bienvenidos a Madrid Misterioso. ¿Qué tal estáis? Espero que genial. Esta noche es una noche también de misterio y también para hacernos muchas preguntas y poner encima de la mesa una reflexión. Esta noche, entre otras cosas, trataremos el reciente caso de las agresiones llevadas a cabo por Noelia Domingo, una mujer que padece de esquizofrenia paranoide en el pueblo madrileño del Molar. Y vamos a reflexionar sobre algo, sobre la enfermedad mental y también sobre su tratamiento, digámoslo así, jurídico o penal. Y también, sobre todo, sobre ese estigma que a veces tienen este tipo de personas. En este caso, posiblemente ha sido una acumulación de errores que ha llevado a esta mujer a recaer en sus delirios, lo cual le ha llevado de nuevo a agredir a otras personas. Hoy en Madrid Misterioso hablaremos de la esquizofrenia, hablaremos de este caso concreto que ha sucedido hace poco y que está de actualidad en Madrid, y también hablaremos de ese mundo intrincado de la mente, del cerebro y de las alucinaciones. Tenemos un programa cargado de contenidos, tenemos un especialista que nos va a ayudar, puesto que son temas delicados y tienen que ver con la salud, y tenemos mucho que aprender esta noche. ¿Qué mayor misterio? En muchas ocasiones, ¿qué mayor misterio que la mente humana? Os doy las gracias a todos por estar ahí y os recuerdo, como cada semana, que nuestras redes sociales están a vuestra disposición. Son en Twitter, en Facebook y en Instagram, buscando Madrid Misterioso, y en Twitter siempre comentamos el programa con el hashtag Madrid Misterioso. Espero que podamos aprender de este programa y vamos a sumergirnos en ese abismo que es muchas veces la mente humana. Lunes 20 de septiembre de 2021. Pasadas las 12 de la mañana, en un supermercado del pueblo del Molar, en la Avenida de España, número 41, llegó Noelia Domingo y, sin mediar palabra, sacó un cuchillo de aproximadamente 20 centímetros, apuñalando en el pecho a una cajera de 46 años. Su nombre, Virginia. Su estado, aunque estable, es grave. Acto seguido, se dirigió al interior de la tienda, donde encontró a una encargada. Está con 53 años de edad, que ya se había percatado de que algo estaba pasando por los gritos que profería la cajera, Virginia. Ella sí que la vio venir y de alguna manera pudo zafarse. Aún así, recibió varias cuchilladas superficiales. Esta otra mujer, la encargada, salió corriendo hacia una farmacia que estaba enfrente para refugiarse y para que las trabajadoras, las farmacéuticas, pudieran hacerle una cura de primeros auxilios. En la farmacia le atendieron, la tranquilizaron y cerraron el establecimiento por miedo a que se realizara allí algún tipo de, en la zona, algún tipo de, bueno, pues de agresión en serie, o incluso quién sabe si podría haber ido a más. Varias personas del pueblo intentaron detener a la agresora, mientras habían llamado ya, estaba ya avisada la policía. Otros se empezaban a encerrar en sus casas o en las tiendas cercanas. Noelia estaba como perdida. Y cuando llegaron los agentes, intentó pues zafarse, pelearse y casi agredirles. La Guardia Civil consiguió reducir a Noelia y trasladarla a un acuartelamiento en San Agustín de Guadalix. Sobre las 5:30 de la tarde, el Suma 112, con apoyo de la Guardia Civil, trasladó a la mujer al Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes para decretar su ingreso forzoso en la unidad de psiquiatría. Noelia Domingo tiene una esquizofrenia paranoide. Cuenta con 48 años de edad. De profesión, ella ha trabajado en el ámbito de la salud. Estaba en la Fundación Jiménez Díaz cuando en el año 2003, en una crisis, en un delirio, mató a 3 personas acuchilladas, hiriendo a otras 5. Sin embargo, lógicamente, tras un análisis, la Audiencia Provincial de Madrid la absolvió por enajenación mental. Eso sí, ordenó el ingreso en el psiquiátrico durante 25 años como máximo. Y estuvo en Fontcalent, en Alicante, hasta el año 2011, cuando comienza a disfrutar de algunas salidas. Permisos a veces de varios meses. Se sabe, por Luis F. Durán, por el periodista del Mundo, se sabe que, él ha escrito reportes en los que habla de que en su estado, en su encarcelamiento psiquiátrico, en ese momento pues estudió literatura a través de la universidad a distancia, aprendió inglés, portugués y valenciano, claro, estaba allí en Fontcalent, era lo propio, y también en uno de esos permisos realizó el Camino de Santiago con otros internos, e incluso habría escrito una serie de relatos que quería publicar. Como la evolución es favorable y no ocurre nada que haga sospechar a los peritos, a los médicos que tienen que ir evaluándola, en octubre de 2017 la Audiencia Provincial de Madrid decreta tratamiento ambulatorio y custodia familiar. La pone en libertad siempre y cuando su familia pueda vigilarla. ¿Quién queda al cuidado de esta mujer? Pues su madre, que actualmente cuenta con 81 años de edad. Se establece una vigilancia por parte de su psiquiatra de cabecera, se establece una medicación y prácticamente queda confinada, entre comillas, en su pueblo, en ese pueblo de la Sierra Norte de Madrid, en el Molar. Por aquel entonces, sobre todo cuando hubo el revuelo del año 2003 y de nuevo ahora en 2021, ha vuelto a atacar y algunos dicen que podría volver a hacerlo, estos son especulaciones, se pronunció el abogado de las víctimas, Carlos Sardinero, y estas han sido textualmente sus declaraciones. Es necesario que se cambie la ley para que haya un mayor control sobre agresores con enfermedades psiquiátricas que se encuentran en libertad tras haber cumplido sus condenas o estén en un tercer grado bajo custodia familiar. Y sobre el caso que él trató, dice que en 2017 nosotros considerábamos blanda la situación de la medida de internamiento en centro psiquiátrico penitenciario, la sustitución de esa medida por un tratamiento con custodia familiar, y ahora nos damos cuenta, dice el abogado, de que la estábamos protegiendo a Noelia. Es que también se trata de pensar en lo que ha podido experimentar la propia agresora. Y también ha puesto en entredicho la custodia familiar materna. Dice, el abogado, no podemos asumir el riesgo de que lo vuelva a hacer. Hemos pedido que se celebre una vista a la que acuda su madre y que la clínica médico-forense, imparcial, evalúe a Noelia Domingo. Ingresada está controlada, pero fuera y ante situaciones problemáticas podría sufrir algún brote. Por lo tanto, este abogado habla de que se estudie más este caso y de que se intente reformar la legislación para que haya más control sobre agresores con enfermedades psiquiátricas. Entonces tenemos a una persona claramente que no está en sus facultades mentales, claramente disminuida en según qué momentos de crisis y que claramente es víctima y verdugo. Lógicamente no se puede olvidar y estamos con las víctimas tanto de estos apuñalamientos como pues, las víctimas mortales del año 2003. Eso vaya por delante y está clarísimo, pero Noelia de alguna manera es víctima de sí misma y tiene que estar, parece ser, según desvelan estos datos recientes, tiene que estar más controlada. Después contaremos la actualidad, los últimos momentos de su caso. Ella actualmente está internada, de nuevo en Fontcalent, en Alicante, y tenemos una última hora que puede ser incluso también preocupante. Nos acompaña hoy, y hemos hecho una entrevista previa, al psicólogo clínico Carlos Hidalgo. Él tiene una página web donde podéis consultar sus servicios, que es carloshidalgo.es. Él hace informes y valoraciones, también peritajes. Él ejerce también la psicología jurídica y la mediación en divorcios y demás. Toda la información la tenéis ahí en su página web. Y bueno, le hemos preguntado un montón de cosas que van a ser interesantes. Ya veréis lo que nos cuenta sobre esto, sobre la esquizofrenia y sobre el caso concreto de Noelia. Pues en primer lugar vamos a sentar las bases para que todo el mundo sepa en qué consiste esta enfermedad, la esquizofrenia y concretamente la esquizofrenia paranoide.
La esquizofrenia es un trastorno psicótico de los más conocidos. Bueno, yo también diría que es el más estigmatizado en la sociedad, pero bueno, el tipo paranoide sería un poquito el más común, ¿no? Entonces, se caracteriza por síntomas que se llaman positivos y negativos, pero no es que sean buenos o malos, hay una confusión aquí. Los síntomas positivos en la esquizofrenia paranoide son esos síntomas que aparecen y que antes no estaban. Por ejemplo, una alucinación, un descarrilamiento del lenguaje, una inquietud, etcétera, que antes no estaba, ¿no? Y los síntomas negativos serían aquellos que ocurren cuando no se produce algo que sí debería producirse, es decir, cuando no se producen cosas que en personas, digamos, normales o sanas, sí se producen. Por ejemplo, sería el apenamiento afectivo, la bulia, no tener ganas de hacer nada, la alogia, que también es no encontrar las palabras, el empobrecimiento mental, es decir, esos serían como síntomas, digamos, negativos. Lo que ocurre es que cuando a veces se pronuncia positivo o negativo, estamos como asociando que es bueno o malo, y no es así, ¿no? Esos son los dos grupos de síntomas típicos en la esquizofrenia, en la paranoia en concreto, ¿no? Entonces, normalmente serán en los positivos alucinaciones, delirios, etcétera.
De acuerdo con las palabras del doctor Carlos Hidalgo, pues estaríamos hablando de una enfermedad que, algo muy curioso, pues puede cursar muy habitualmente con delirios o alucinaciones. Y además también me quedo algo menos conocido, que nos ha contado, me quedo también con esos rasgos negativos, no juzgando sobre el bien y el mal, sino negativos en el sentido que ya ha explicado el doctor. Alucinaciones sobre las cuales también hablaremos en el último tramo del programa, cuando terminemos de desgranar este expediente de Noelia Domingo. Le preguntamos, por supuesto, sobre el caso concreto de esta paciente de Noelia, y esto es lo que nos contó el psicólogo.
En este caso en concreto, en que nos hallamos, pues esta persona, esta doctora, tenía diagnosticada una esquizofrenia paranoide. Eso, claro, es algo muy peligroso porque en primer lugar es crónico, eso va a ser para siempre. Y aunque funciona muy bien con la medicación, tiene buen pronóstico con medicación, es fundamental que la persona que lo padezca se adhiera al tratamiento, tenga clarísimo que no puede abandonar los fármacos nunca. Entonces, claro, la terapia psicológica es tremenda para que la persona sepa muy bien pues que va a tener alucinaciones, que va a tener delirios, pero que están en su mente, que no son reales, y para que así nunca se deje la medicación. Porque lo que suele ocurrir aquí es que las personas creen que no están mal, con lo cual, ¿para qué tengo que tomarme esto? Entonces, a la mínima, abandonan el tratamiento farmacológico, y siempre que lo abandonan, en el plazo de 1 o 3 meses, pasa algo, del estilo que sea. Claro, del estilo que sea su alucinación, su delirio. ¿Cuáles suelen ser? Pues delirios de persecución, delirios cognitivos que acaban pues eso, haciendo daño a alguien porque se sienten perseguidos o poseídos. Eso suele acabar mal. Hay muchos tipos de delirios, pero suelen acabar mal. Porque sobre todo es el ataque es porque tú escuchas una voz en tu cabeza que te dice que esta persona es el demonio o te va persiguiendo o va en contra de ti. Entonces, pues como que te defiendes, ¿no? Es algo así. Y se provoca prácticamente siempre que hay un abandono del tratamiento farmacológico. En el caso en concreto este que hablábamos, es que claro, le dan un alta que solamente tiene que ir a revisiones muy de vez en cuando, y eso es muy peligroso porque por mucho que se haya portado bien esta persona en concreto y por mucho que haya intentado hacer bien las cosas, al final con facilidad se deja el tratamiento y acaba pues como acaba la historia. Y yo te digo, no hay dos sin tres. Posiblemente si esta señora no actúa de nuevo haciendo su tratamiento farmacológico, puede volver a ocurrir. Podría ser.
Podría volver a ocurrir. No hay dos sin tres. Esperemos que en este caso sí. Suceda que sí. Que ahí se detenga esto. Que reciba el tratamiento correcto y la supervisión médica correcta y con la frecuencia correcta. Parece ser, según las informaciones publicadas, que ella era consciente de su enfermedad, ella era consciente de que padecía una esquizofrenia paranoide, que también era consciente del dolor que había causado a otras personas, pero este tipo de problemas que son crónicos y que a veces están las personas perfectamente, al menos aparentemente, y de repente algo sucede, que tienen una recaída. Los médicos dijeron en su momento, fijaros, que padecía una enfermedad crónica sin episodios de descompensación y que no presentaba sintomatología psicótica activa, que es lo que les hizo decidir en octubre de 2017 que su internamiento cesaba y que pasaba a la custodia familiar. El problema es que hubo unas ciertas indicios de que algo estaba ocurriendo con esta mujer en su periodo de libertad. Y de nuevo, Luis F. Durán en El Mundo pues nos habla de lo siguiente, nos habla de que su familia siempre la protegía y que no reveló sus recaídas y tampoco contó, supuestamente, que tenía conductas violentas esporádicas. En el año 2018, de nuevo, pues supuestamente amenazó de muerte a un pariente. Y esto es algo que los médicos tenían que haber conocido. Parece ser que hubo una especie de protección por su entorno familiar. Y también sucede que el paciente de esquizofrenia, en las entrevistas con el médico, en ocasiones no desvela lo que le está pasando, como que ve venir de nuevo a la enfermedad en su aspecto más alucinatorio. Lo ve venir, pero no lo comunica porque no quiere volver a ese infierno. Y digamos que parece que si no lo verbaliza, no se vuelve a manifestar. En fin, le preguntábamos al doctor Hidalgo sobre la importancia del tratamiento médico y qué es lo que se puede hacer, qué es lo que se puede hacer con esta mujer ahora.
Eso está más claro que el agua. No debería nunca haber dado un alta tan permanente. Es decir, si tiene que acudir a solamente a dormir o semanalmente, pues eso es lo máximo. Pero es que yo recuerdo que leí el tema y le habían dejado mucho tiempo porque, bueno, pues una persona versada porque es médico, una persona que se ha portado muy bien, que ha colaborado muchísimo, sí, ya lo sabemos. Cuando se medica, por supuesto que es una persona normal y corriente, pero cuando no se medica, le viene un delirio, una alucinación y acaba la cosa. Pues fíjate cómo acaba. Ha acabado en semi-tragedia, pero podría haber acabado fácilmente en una tragedia muchísimo mayor. Entonces, el control tiene que ser más exhaustivo. No se le puede dar una alta tan larga. Ya debería haber acudido mínimo cada 3-4 días y hacerle una prueba que indique que está tomándose la medicación. Aunque sea farmacológica, aunque sea de analítica, que indique que sí, que está tomando. Y entonces, pues ver que no está alucinando, que no está haciendo delirios, etc. Hay también, o sea, la terapia psicológica fundamentalmente, como he dicho antes, es para que consiga adherencia al tratamiento. Pero hay también, ahora mismo muy en boga, una terapia psicológica que se llama de Slade y Haddock, donde se intenta que el paciente vaya poco a poco focalizando su atención, sobre todo en las voces, que son las que provocan todo esto. La voz que te dice, tienes que matar a tal porque te está haciendo un daño, pues hay que focalizar la atención en la voz que oye, profundizarlo, pues un poco para ponerle cara, para saber que si es hombre o mujer, y para que ella se dé cuenta que está en su cabeza, con lo cual no tiene que hacer ese tono imperativo de lo que le está mandando la voz, sino que identifique que está en su cabeza, que es algo de dentro, que no es algo externo. Es una terapia difícil de focalización, pero se está haciendo. Hasta hace poco no se hacía eso. Únicamente era convencer a la persona de que recuerde que tiene esto, que la va a acompañar toda la vida y que tiene que tener fármaco siempre, tratamiento farmacológico siempre. Ahora ya son las dos cosas, tanto una cosa como otra. Yo no estoy muy versado en el tema de esta señora, pero dudo que haya tenido esa terapia de focalización de Slade y Haddock puesta. Yo lo dudo mucho. Y claro, dejarla sola con una persona mayor que era su madre en un pueblo con la tendencia que tenéis a hacerse más solitarios, blanco y en botella. Iba a ser ahora, iba a ser de aquí 3 semanas, de aquí 2 meses. Eso es así.
Madrid Misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
Continuamos en Madrid Misterioso y seguimos con las palabras del doctor Carlos Hidalgo, psicólogo clínico. Y esta vez le preguntábamos por algo muy curioso, y es que se ha desvelado también en algunos reportes que en su momento, me imagino que después del año 2003, se analizó, de alguna manera se escaneó el cerebro de Noelia Domingo y se hizo alusión a que su esquizofrenia paranoide estaba reforzada con anormalidades cerebrales. Preguntamos sobre esta posible vinculación con algo físico de esta enfermedad.
En concreto, con ciencia cierta y a ciencia cierta, la esquizofrenia no sabe exactamente de dónde procede, pero sí que es un poco interdisciplinar. Es decir, hay alguna cosa que es orgánica, otra por experiencias vividas, otra por consumo de drogas, un poco todo, ¿no? Pero sí que hay una parte de causa que es un poco fisiológica. Entonces, se observan alteraciones funcionales y anatómicas a nivel cerebral, en concreto en el hipocampo y la amígdala. Pues es muy posible, porque se habla de que cuando hay una alteración del sistema dopaminérgico, la sintomatología positiva, la que se da cuando no estaba, que son las alucinaciones, es porque hay un exceso en la vía mesolímbica, o sea, en el sistema límbico, como he dicho antes. Entonces es muy posible que por lo que sea ella ahí, pues genere más dopamina y le haga tener más delirios, más alucinaciones. Cuando hay un déficit, pues hay más síntomas negativos, como hemos dicho antes, más abulia, más despego de la gente, etc. Entonces sí que hay una parte que es orgánica, pero esa parte orgánica necesariamente se tiene que compensar con farmacología. Por eso el tratamiento es obligatoriamente farmacológico y normalmente farmacológico.
Para terminar con esta entrevista, y recapacitar un poco sobre lo que estamos tratando de fondo, que al fin y al cabo es pues la enfermedad mental, la salud mental, que tan vilipendiada está, tan relegada a un segundo plano, tan olvidada y tan simplificada por muchos sectores. Bueno, pues le pedimos también al doctor pues una reflexión sobre por qué ese estigma relativo a la esquizofrenia.
De siempre, ¿no? Históricamente, incluso mismo ahora, ¿no? Vas al psicólogo, estás loco, ¿no? Está muy asociado un esquizofrénico, un loco. Y hay esquizofrénicos, bueno, pues la Van Gogh, por ejemplo, y son ellos que según como tú, si tú puedes controlar la enfermedad y no te controla a ti, pues por ejemplo, pues es muy brillante en muchas cosas y tener incluso un trabajo remunerado. Yo tengo pacientes esquizofrénicos que trabajan muy bien porque suelen ser muy metódicos, son ser muy disciplinados cuando tienen pautada la medicación y saben que la tienen que tomar. Y dirigen, pues eso, tengo un caso, dos que son administrativos, otros, por ejemplo, que saben pintar porque parece ser, ¿no?, que tienen la vía esa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que como el hombre es esquizofrenia, automáticamente este está loco y te colocan un poco en un sesgo ahí, lo que te digo, que estigmatizado. Es muy injusto, porque si solo el 2% pasa esto, pues es injusto que todo el mundo, que sí que tiene una vida normalizada, que sí que tiene una enfermedad que no la ha superado porque se medica y está bien, pues es muy injusto. Yo tengo bastantes casos de pacientes así que están trabajando y además muy bien. Uno es ingeniero, el otro administrativo, etcétera. O sea que, pero sí, suele ser un estigma, tanto para él como para la familia, ¿eh?
Así que, en fin, tenemos un caso complicado. Lo mires como lo mires, es complicado. Una persona que ha agredido y que ha llegado en el pasado a matar a 3 personas. En tantos y tantos casos hemos visto que, efectivamente, el factor psiquiátrico ha servido a veces de eximente, o al menos ha aminorado una condena. En este caso está clarísimo, es víctima de esa esquizofrenia paranoide, aunque vamos a ver cómo es la actualidad de esta mujer en Fontcalent. Es muy curioso porque, y también ciertamente triste, porque parece ser que no le van muy bien las cosas en este lugar. Laura L. Álvarez publica en La Razón que no lo ha hecho de forma oficial, porque para ello hay que comunicarlo formalmente a la dirección del centro penitenciario, pero Noelia Domingo ha decidido dejar de comer. Así lo han constatado los funcionarios de prisiones de la cárcel de Fontcalent, en Alicante, a cuya unidad de psiquiatría fue trasladada desde la prisión de Estremera, en Madrid, donde ingresó tras el suceso que ya hemos comentado del molar. Al parecer, la mujer ya llevaba varios días sin comer ni beber cuando desde Fontcalent se instó a los funcionarios que la atienden a que trataran de convencerla para que tomara algo. Fuentes del centro aseguran que oficialmente, no obstante, no ha presentado ninguna comunicación de huelga de hambre. Quiere ir consumiéndose. Aquí lo que pensamos es que quiere ir consumiéndose y sabe que si lo comunica de forma oficial, un juez ordenará que se le alimente por goteo, aseguran desde la prisión. Por eso, cuando vieron que uno de esos días había cedido y se había tomado 2 zumos, consideraron que era una estrategia suya para no provocar una situación real de huelga de hambre y sus consecuencias, la alimentación forzosa. Quienes la están tratando en Fontcalent lo tienen claro. Ella se quiere quitar de en medio. Se odia a sí misma cuando tiene un momento de claridad mental, por todo lo que tiene encima. Así, aunque se le aplique el protocolo de prevención de suicidios, creen que estará esperando que la saquen de agudos, de la zona de agudos o del área, y la lleven al módulo donde puede terminar sus días en cualquier rincón aprovechando un descuido. Esperamos que esto no suceda de verdad y que haya la suficiente vigilancia. Cuando fue condenada a 25 años de cárcel por matar a 3 personas y agredir a otras 5 en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid en el año 2003, Domingo ya estuvo en este penitenciario psiquiátrico de Alicante y durante una década de estancia no tuvo ningún percance con los funcionarios del centro. De esa buena conducta y de la estabilidad de su enfermedad surgieron los informes positivos que remitieron diferentes expertos a la sección 16 de la Audiencia Provincial de Madrid, que, como ya hemos contado en el programa, aceptó en 2017 sustituir la pena privativa de libertad a la que había sido condenada por un seguimiento ambulatorio y un control familiar. Esa especie de libertad condicional que acordó para ella el juez estaba sujeta a cuatro premisas: que se sometiera a controles médicos forenses de la Audiencia Provincial de Madrid de forma trimestral, que se sometiera a control de sus psiquiatras del Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes, presentar el volante de haber recibido la medicación suministrada cada mes por un enfermero vía intravenosa y, por último, el control de la familia, que incluso fue sometida a un cursillo, entre comillas, para detectar recaídas. La última vez que la vieron los forenses fue el pasado 2 de julio. Les presentó todos los informes requeridos, por lo que la próxima cita tendría lugar en octubre. El 17 de agosto fue la última vez que le fue suministrada su medicación mediante una inyección, y el pasado 3 de septiembre, solo 17 días antes del ataque del molar, su equipo de psiquiatras del Hospital Infanta Sofía le habían realizado la última revisión, favorable. Según el informe, la paciente no presenta descompensación psicótica. No hay razones que haya expresado que hagan pensar en una base psicótica o de pérdida de la capacidad de decidir sobre su futuro. Enfermedad paranoide en remisión, reza el informe. En fin, sin embargo, como recalca esta periodista, sin embargo, como dice Laura L. Álvarez en La Razón, sin embargo, algo ha fallado. Y sobre este tema tenemos también un artículo interesante publicado en La Razón, firmado por Marian Benito, en el que se hace eco esta periodista de las opiniones de algunos psiquiatras como Alfonso Chinchilla y José Giner. Por ejemplo, en el caso de Chinchilla, pues sobre este tema ha dicho que en sus alucinaciones la paciente escuchó voces que podían ser burlonas, acusadoras, pendencieras, amenazadoras o incitantes al delito. ¿Quién sabe? Pudo oír voces que comentaban sus propios pensamientos. Nada de esto existió, pero ella las percibió como reales y desató una reacción de defensa violenta. Esto es muy interesante, cómo una alucinación puede ser la realidad para una persona y puede ser muy difícil de distinguir de lo que nosotros consideramos como realidad. También añade sobre el tema que desencadenó la violencia. Pues no es un hecho que sucede de modo súbito y fulminante. La paciente llevaría tiempo engullida por sí misma, por esas falsas creencias y alteraciones del pensamiento y de la conducta. El detonante último pudo ser una situación de estrés mantenida con gran carga emocional que le hizo finalmente rebelarse al ver llegar de nuevo esas amenazas internas e imaginarias. El cerebro enfermo contraataca y lo hace borrando sus valores o sentimientos. Esto es interesante también porque, en fin, añade también un componente a qué se puede sentir desde dentro antes de actuar de esa manera violenta. Y finalmente también dice este profesional que estos pacientes, se refiere a los que tienen esquizofrenia paranoide, generalmente son poco expresivos y además les cuesta admitir cualquier indicio de un nuevo episodio que agrave la enfermedad y haga aún más insoportable esa vida interior. Y por su parte, Giner comenta sobre este tema que el enfermo puede recordar con bastante nitidez sus actos, aunque con lagunas. Pero por eso se explicaría que ella no es ajena al dolor causado y sufre por ello. Bien, amigos, espero que haya servido un poco para entender bien este caso, para entender que, en fin, han fallado cosas y que tenemos que prestarle muchísima más atención a este tipo de personas. Tenemos que prestarle más atención en general a la enfermedad mental. Volveremos a hablar de este tema con Carlos Hidalgo para que nos ilustre sobre otros asuntos que tienen que ver con esto, con algunos trastornos. Y bueno, desde aquí pues nuestra parte también de servicio público a la hora de hablar de estos asuntos. Vamos a volver enseguida estamos de vuelta. Vamos a escuchar el nuevo sencillo de Guns N' Roses, que se llama Hard School, y regresamos hablando del mundo de las alucinaciones, que tienen por supuesto muchísimo que ver con todo lo que hemos hablado en la primera parte del programa. No te desconectes, seguimos en Madrid Misterioso, escuchamos Hard School, Guns N' Roses, y enseguida estamos de vuelta.
Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo con el misterio de las alucinaciones. Hay un neurólogo que divulgó mucho sobre este tema, llamado Oliver Sacks, que en el año 2014, un año antes de morir, afirmaba que el cerebro no soporta estar inactivo y cuando está ocioso, pues se inventa realidades paralelas, sensaciones autónomas que son de su propia cosecha. Esto es lo que podríamos llamar alucinaciones. Él escribió mucho sobre este tema. Tiene un libro llamado así, Alucinaciones. Otro, El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. En fin, dice que es algo que le puede ocurrir con cierta frecuencia a personas que tienen profesiones monótonas, como por ejemplo un camionero, que tenga que estar conduciendo muchas horas y kilómetros con un paisaje muy parecido. Y le puede salir, le puede aparecer a este tipo de personas, pues malas pasadas que le ha jugado a su cerebro, apariciones, espejismos. Fijaos qué curioso. Existe un lugar, según el libro Guinness de los Records, un lugar que está en Minnesota, en Estados Unidos, en unos laboratorios llamados Laboratorios Orfield, en el que se encuentran unas paredes gruesas que están hechas de acero y fibra de vidrio, formando una cámara anecoica que absorbe, atención, el 99,99% del ruido ambiente. Cuando una persona está dentro, se han hecho experimentos allí, no puede aguantar más de 45 minutos, ni es recomendable, puesto que podría enloquecer. ¿Qué es esto de enloquecer? Bueno, pues podría sufrir delirios alucinatorios en ese vacío sensorial que se crea, en el cual más de 20 minutos ya son poco recomendables. Porque las personas que allí han estado dicen que han empezado a escuchar cosas raras, a escuchar voces o susurros dentro de esa cámara, cuando a lo mejor lo único que estaban escuchando, y esto da mucho miedo, lo único que estaban escuchando era su propia circulación sanguínea. Las alucinaciones están normalmente asociadas a un trastorno mental, también al consumo de drogas o a un momento causado por mucho estrés, por una gran monotonía, como decíamos. Pero, sin embargo, más allá de lo diagnosticado, las alucinaciones son relativamente frecuentes o habituales. Casi todos hemos experimentado alguna vez algo que los científicos llaman pseudopercepción. Por ejemplo, cuando estamos esperando recibir una llamada, hemos creído que nos estaban llamando, que nos estaba vibrando el teléfono. ¿A quién no le ha pasado eso, por ejemplo? O creer que llamaban al timbre cuando estábamos esperando un paquete. Al repartidor, y de repente hemos oído perfectamente que llaman, cogemos el telefonillo y no hay nadie al otro lado. Y al cabo de un rato viene el repartidor o aquella persona que estábamos esperando. No era una percepción verdadera, podríamos decir. Claro, aquí se habla mucho de por ejemplo, los amigos imaginarios que tienen los niños, cuando es muy difícil distinguir la realidad interna de la realidad consensuada, de la que está compartida por toda la sociedad. El niño ve a su amigo invisible y los padres no, y no pueden percibirlo. Hay un aprendizaje de distinción en el que es muy importante la cultura y el intercambio. Esto lo comenta Luis de Rivera, que es director del Instituto de Psicoterapia e Investigación Psicosomática de Madrid. También tenemos aquí un instituto dedicado a investigar estas cosas, no hay que irse a Minnesota. Situaciones de estrés, falta de sueño, un bajón en los niveles de azúcar en sangre o, por ejemplo, la privación sensorial, que no hace falta tampoco irse a una cámara anecoica, pueden hacernos alucinar. Un caso de libro es el síndrome de Charles Bonnet, que experimentan un 10% de las personas con enfermedades oculares y pérdida visual. Los afectados ven patrones coloreados, incluso figuras que no existen, pero ellos están seguros y firmarían que han visto eso. Es un síndrome de tipo ocular, cuando nuestra percepción, de nuevo, nos ha jugado una pasada. Son espejismos que han sido fabricados por su propia mente. Cuando el cerebro no recibe estímulos exteriores, pues llena los huecos por su cuenta. Hay un experimento realizado por las universidades de Cardiff y Cambridge en el año 2015, donde se demostraba que las personas con tendencias psicóticas, a estas personas se le daba mejor dar interpretación concretas a imágenes ambiguas que se les presentaban en blanco y negro. Y este resultado, que le den una interpretación concreta a esas imágenes ambiguas, sugiere que sus mentes estarían más predispuestas a crear imágenes a partir de los escasos datos que le están llegando de fuera. Es decir, esto que podría desembocar finalmente en una alucinación, en una malinterpretación de lo que estamos percibiendo. No es demasiado lo que la ciencia sabe hoy sobre estos mecanismos neuronales que desencadenan el fenómeno de las alucinaciones, primero porque es muy difícil de estudiar a un sujeto que esté en ese momento teniendo una alucinación. Los expertos sí que confirman que la sensación de realidad surge porque se activan las mismas zonas neuronales que cuando contemplamos u oímos algo del mundo objetivo. Es decir, que cuando estamos sufriendo una alucinación y creemos que lo que estamos viendo es real, en realidad se están activando las mismas zonas neuronales que cuando contemplamos y percibimos el mundo que nos rodea. En 1998, los investigadores del King's College de Londres observaron que a quienes aseguraban ver caras se les encendía un lugar llamado el giro fusiforme, que es la parte del cerebro especializada precisamente en identificar realmente las caras. El problema surge cuando se interrumpe o deteriora la conexión que hay entre la corteza sensorial y otras áreas, como por ejemplo la corteza prefrontal, que es donde reside el pensamiento, la toma de decisiones, o por ejemplo el hipocampo, que es el centro de operaciones, la base de operaciones, digamos, de la memoria. Estas áreas encefálicas que son encargadas de discernir la realidad interior, es decir, cuando te imaginas algo, de la exterior, lo que es contrastable, tangible y, bueno, pues sensible de alguna manera, ¿no?, por los cinco sentidos. Claro, aquí esto es muy interesante porque hay un estudio también realizado por una neurocientífica británica, Sarah Jane Blakemore, que querían saber por qué no podemos hacernos cosquillas a nosotros mismos. ¿Os habéis dado cuenta? Podéis intentarlo. Normalmente, si todo el mundo tiene su punto de cosquillas, ¿no?, en el cuerpo. Todo el mundo tiene su debilidad, su talón de Aquiles. Bueno, pues a uno mismo no se puede hacer cosquillas. Claro, pues entre las conclusiones de este estudio están pues que algunos enfermos psicóticos sí eran capaces de provocarse cosquillas. No detectaban que se trataba de una experiencia interna, es decir, autoprovocada. Y al no detectar esto, bajaban totalmente sus defensas y ellos mismos podían provocarse pues esas carcajadas. Claro, aquí tenemos algo muy interesante, ¿no? Las alucinaciones como un fenómeno, pues hombre, no voy a decir cotidiano en absoluto, pero que si se dan las condiciones exactas y no tiene por qué ser una de ellas la enfermedad mental, cualquiera puede ser víctima de una mala pasada que le ha jugado su cabeza. Y terminamos con un estudio reciente de la Universidad de Northumbria en Reino Unido, en el que participó Peter Mosley y su colega Adam Powell de la Universidad de Durham. Y el estudio quería dar respuesta a las personas que escuchan voces interiores. Esto es otro fenómeno que tiene que ver también con la psiquiatría. Fijaros qué curioso, se analizó el comportamiento y se encuestó, se hizo un test a 65 autodenominados mediums de la Unión Nacional de Espiritistas de Reino Unido. Y en contraste, 143 miembros, personas, vaya, de la población general. Para ver qué diferencias había entre los espiritistas y el público general en estas experiencias espirituales, ¿no? Y por qué, por ejemplo, algunos, por ejemplo, en el mundo de los médiums, comprenden el mensaje, comprenden de dónde vienen esas voces internas y conviven con ellas hasta el punto de poder regularlas, de decir, ahora no quiero oír nada, ahora sí quiero oír, y consideran esta una experiencia espiritual, mientras que otras personas pues lo encuentran mucho más angustioso, les hace la vida imposible y finalmente acuden a profesionales de la salud que les recomiendan un tratamiento, es decir, que se les hace un diagnóstico de salud mental. Bueno, pues en general el 44,6 de los espiritistas, de los médium, informó que había escuchado voces a diario, mientras que el 79% dijo que eran experiencias normales que formaban parte de su vida cotidiana. Atención, ¿eh? Aunque la mayoría informó haber escuchado las voces dentro de su cabeza, hay un 31,7% de estos médium que decían que las voces las estaban escuchando del exterior. Las claves. En comparación con la población general, los espiritistas tenían una creencia mucho mayor en lo paranormal y era menos probable que les importara lo que otras personas piensen de ellos. Los espiritistas, además, tuvieron su primera experiencia auditiva cuando eran jóvenes, con una media de 21,7 años, y también salió en su test que tenían un alto nivel de absorción. ¿Qué es la absorción? Pues es la inmersión total en tareas y actividades mentales o incluso estados alterados. Por ejemplo, la posibilidad de meditar, aislarte de una burbuja y salir de tu mundo terrenal, ¿no? Eso tiene mucho que ver con lo que hemos comentado al principio de este bloque, aquello de cuando la mente se aburre empieza a crear cosas, tal vez, lo dejo ahí. Además, todos estos médium, la mayoría, no habían oído hablar nunca del espiritismo hasta que empezaron a oír voces, se empezaron a informar de distintas áreas y llegaron a encontrar esta doctrina que contacta con los fantasmas. En la población general, los altos niveles de absorción también se correlacionan fuertemente con la creencia paranormal, pero esto no motiva que la persona sea susceptible a las alucinaciones auditivas. Y en ambos grupos no hubo diferencia en los niveles de creencia en lo paranormal y la susceptibilidad a las alucinaciones visuales, en este caso no auditivas. Estos resultados, dicen los expertos, sugieren que es poco probable que el experimentar las voces de los muertos sea la consecuencia de la presión de los compañeros, de un contexto social positivo o de la sugestión debido a la creencia en lo paranormal. En cambio, estos individuos adoptan el espiritismo porque se alinea con su experiencia y es personalmente significativo, es decir, que se involucran y lo meten en su vida cotidiana. Interesante, ¿no? Se están haciendo estudios para ver cómo es la mente de los médiums y cómo experimentan, digamos, la clariaudiencia, ¿no? Digamos, qué factores predisponen que exista la clariaudiencia, que es eso, escuchar voces que no están ahí, en este caso, asociadas al mundo de los espíritus. Y ya para terminar, vamos a hablar de un lugar mágico de Madrid que tiene que ver con todo esto que estamos hablando. Estaba pensando, y si me equivoco, ojalá venga algún experto en historia de Madrid a corregirme, estaba pensando cuál es el psiquiátrico, el centro hospitalario para enfermedades mentales más antiguo de Madrid. Tenemos uno muy famoso, por ejemplo, en Ciempozuelos, pero no es el más antiguo. Tenemos unos cuantos, pero la López Ibor, por ejemplo, pero no son las más antiguas. Y pensando, me vino a la mente que a lo mejor el psiquiátrico más antiguo de Madrid sea ni más ni menos que lo que hoy conocemos como Museo Reina Sofía. Y es que, como muchos sabréis, este museo de arte moderno donde se guarda el Guernica de Picasso, su origen es un origen hospitalario. Desde la época de Carlos III, incluso más atrás, en esa misma zona, ya había hospitales. Se tiene constancia de ello desde la época de Felipe II, aunque no con la forma que tiene el edificio actual, que ya digo que es del 18, su origen, aunque está reformado. O sea, si estamos hablando de la época de Felipe II, estamos hablando del siglo XVI. Tradición hospitalaria en esa zona, tradición que tiene que ver con el ámbito de la salud. Pero posiblemente, partiendo desde el siglo XVIII, sea el lugar que tiene más antiguo con que tuvo un área de psiquiatría, bueno, protopsiquiatría, podemos decir. Realmente la psiquiatría ha avanzado mucho en los últimos años, pero no era tan raro antiguamente que se practicaran auténticas salvajadas con los enfermos, desde electroshock hasta trepanaciones. Y hay que decir que, por lo que cuentan, fijaros qué curioso, por lo que cuentan los espíritus, sabemos algo del que pudo ser el psiquiátrico del Reina Sofía. Y bueno, me retrotraigo a las investigaciones a principios de los años 90 que realizó el grupo EPTA en este lugar, el grupo multidisciplinar que hace poco me enteré por las redes sociales que va a volver a su actividad y estoy muy contento. Sol Blanco Soler, Piedad Cabero, Paloma Navarrete, Aldo Linares, José Luis, bueno, pues todo el grupo integrado por personas de gran corazón y de gran honestidad. Estuvo allí, cómo no, estuvieron en todos los lugares de misterio, ¿no? El grupo EPTA. Y ahí descubrieron la existencia del famoso y mítico Ataulfo, un fantasma que se había puesto supuestamente en contacto a través de la Ouija con vigilantes de seguridad. Además, dicen que cuando realizaron este contacto por Ouija, uno de los vigilantes recibió un mensaje funesto, que algo malo iba a pasar o iba a pasarle en un corto periodo de tiempo. Total que, no tengo los datos delante, pero creo que fueron 2 semanas las que pasaron antes de que un familiar suyo tuviera un accidente de coche y no sé si fue realmente mortal, pero bueno, el caso es que se cumplió. Bueno, pues causó mucho miedo y a Paloma Navarrete le dijo este hombre que era un enfermo mental, que había matado a 5 personas y que había sido aislado en el sótano. Es verdad que el sótano del museo es la parte que se dedicó, según se ha contado siempre, a la psiquiatría. La psiquiatría, que en épocas remotas lo que implicaba era inmovilizar a la persona para que no se autolesionara y para que no lesionara a los demás. Era una especie de encierro, de prisión, donde la persona estaba atada de pies y manos y encadenada. Y este sería uno de los ejemplos, Ataulfo. Amigos, nos vemos la semana que viene con más Madrid Misterioso. Os mando un fuerte abrazo y hasta dentro de 7 días.
Come to make things right. You and I must fight.